Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos. Qué bueno cuando ustedes hacen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Si usted nos está visitando, le felicitamos porque Dios ha permitido que venga hasta este lugar y que se alimente espiritualmente. Y ustedes, hermanos, pues nuestros hermanos aquí salvadoreños, que Dios les bendiga por el esfuerzo y también por este tiempo de comunión con nosotros. Todos tenemos anhelos. Un anhelo es algo que se desea, pero no es un simple deseo, sino que es algo que se desea con mucha fuerza. Un anhelo fuerte, algo que usted desea con mucha fuerza, por lo cual se va a esforzar y va a trabajar arduamente. Todos anhelamos algo. Yo no sé usted si anhela de repente tener su propio solarcito. O usted anhela en ese solar que ya tiene construir su casa. Otros anhela tener tal vez su carrito para ya no andar bajo el sol o no mojarse cuando llueve. O quizás usted anhela un buen trabajo para suplir las necesidades de su hogar. Hay muchas cosas que nosotros podemos estar anhelando. A veces las personas anhelan tanto que se meten en problemas y caen en situaciones difíciles que después la justicia los puede alcanzar. Hay gente que con esos anhelos, por ejemplo, de vivir en una buena colonia, una colonia que le dé caché, ¿verdad? O dentro de la sociedad, un buen nivel, un buen puesto, a veces se meten a negocios ilícitos. Y eso lo lleva a que la justicia de repente lo llame, ¿verdad? Como sucede en países como aquí, ¿verdad? Cuando expresidentes están llamados a la justicia por eso mismo, que quieren demasiadas cosas y se meten en problemas. No es malo, hermanos, cuando nosotros anhelamos cosas buenas y por los medios buenos. No es malo cuando usted desea tener buena salud e invierte una casa, e invierte un buen trabajo, invierte estudiando y preparándose para desarrollar bien ese trabajo. De ninguna manera es malo. El problema es cuando perdemos la perspectiva. Y el problema es cuando somos cristianos, perdemos el anhelo principal que deberíamos tener. Y cuando no somos cristianos, cuando nos embarramos tanto en la vida cotidiana que también perdemos el anhelo principal que debería estar en su vida. El cristiano, en este caso, debe tener un anhelo que nunca debe abandonarlo. Debe tener un anhelo que siempre debe darle esperanza y motivación para seguir trabajando y para seguir luchando. Es un anhelo que jamás debería apagarse. Y por eso en esta noche queremos hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué debemos anhelar el cielo? ¿Por qué debemos desear tanto el cielo? Yo sé que usted hay cosas que a veces ha deseado mucho en su vida. Y quizás ahora hay cosas que usted está deseando mucho en su vida. Ahora, ¿cuántos tienen el anhelo de ir al cielo? ¿Cuántas personas en el mundo en este momento están anhelando, deseando estar en el cielo? ¿Cuántos de nuestras hermanas y de nuestras hermanas están deseando ir al cielo? Muchos en este momento tienen el pensamiento en cosas simplemente terrenales. Bueno, nosotros vivimos en el mundo y muchas veces estamos pensando en cosas terrenales, ¿no? Pero este anhelo, por más que pensemos en las cosas que tenemos que hacer en este mundo y lo que queremos alcanzar, no debería apagarse. Debería ser siempre esa llamita que está ahí trabajando y luchando. Y aunque sople, debe estar ahí, siempre latente. ¿Por qué? ¿Por qué debemos anhelar el cielo? Bueno, vemos primeramente entonces porque Jesús lo prometió. Jesús lo prometió. Eso es algo bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias Juan, capítulo 14. Juan 14 y el versículo 6. Estas palabras a veces nosotros las vemos en las casas. Están ahí, ¿verdad? En algunos cuadritos. A veces las vemos en camisetas aquí. Otras veces las vemos en los autobuses. Pero ¿cuánta gente realmente cree y sigue esas palabras? Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. ¿Dónde estoy? No, el 14. Sí, ¿verdad? 14:6. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no es el 6. Realmente es el 2. ¿Ah? Porque estamos hablando del cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga esas palabras. En la casa de mi Padre hay muchos lugares, hay muchas habitaciones, hay mucho espacio. Si no fuera así, dice Jesús, yo se los hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo. ¿Para qué? Para que ustedes, dice, estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. ¿Se imagina que usted reciba una promesa esperada de quien usted tiene mucha confianza, de quien usted sabe que puede esperar cosas buenas y amor, y usted tiene fe, tiene confianza en que esa promesa va a ser cumplida? Pues debemos anhelar el cielo siempre, porque Jesús lo ha prometido. Él se fue, sí, pero se fue, dice, como a preparar un lugar para nosotros, para que un día nosotros estemos donde Él está. Y Jesús no está en un lugar cualquiera. Jesús no está en un lugar que nos va a causar preocupación y daño. De ninguna manera. Jesús fue a la casa de su Padre. Muchas personas se sienten bien cuando alguien importante de la sociedad le dice: véngase, aquí se va a quedar en mi casa. Y algunos dicen: yo me quedé en la casa del diputado, o yo me quedé en la casa del dueño de la hacienda. No me mandó allá con los peones, sino que me hizo un lugarcito allá, en uno de los cuartos que tiene para sus huéspedes. Y uno se siente bien. Mire, qué mejor cuando Jesús está diciendo: yo me fui a la casa de mi Padre para prepararle un lugar a usted. O sea, somos importantes para Dios, somos importantes para Jesús. Usted es importante para Dios, no es cualquiera persona. Usted que es un hijo o una hija de Dios, debe tener siempre esa confianza y estar pensando siempre: Jesús se fue a la casa de mi Padre, se fue a la casa de su Padre, se fue a la casa de nuestro Padre para preparar un lugar. Porque Él quiere que un día yo esté ahí también. Yo quiero estar un día en ese lugar, en esa misma casa, con Jesús, con Dios. Ojalá que usted también. Ojalá que usted también. El cielo, mis hermanos, mis amigos, no es un hospedaje. No es un hospedaje como cuando uno va a un lugar y lo agarra la tarde y se tiene que quedar. En los estudios pasados que tuvieron ustedes aquí en El Salvador, llegué tarde a la frontera y me quedé allá en Ocotepeque durmiendo. Al siguiente día terminé de llegar. Temporal. Es una morada temporal. Solo es un simple hospedaje. No es mi casa. No es donde yo vivo. Y aunque hay comodidades ahí en el hotel, hay una buena cama, hay sus sabanitas, tiene su agua, puede bañarse, tiene sus muchas cosas, muchas comodidades. Y algunos le dan hasta su comidita ahí, pero no es su casa, no es su hogar. Eso es temporal. Bueno, el cielo no es un hospedaje, el cielo no es temporal. Es un lugar de permanencia, es un lugar para siempre. Es el mejor lugar donde nosotros deberíamos estar anhelando vivir. Muchos anhelan vivir allá por donde tenía la casa el presidente Saca, ¿verdad? El expresidente. Bonita, una o dos piscinas. ¿A quién no le gustaría? Debemos anhelar el cielo, porque es para siempre, porque es eterna, porque no se compara a las comodidades que podamos tener aquí. Todos vivimos de diferentes formas, pero en la diferente forma que tengamos, tenemos comodidades, de una u otra manera. El cielo es mucho mejor que cualquier comodidad que podamos tener en este mundo. Es un lugar de permanencia para quedarse allí. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a ver qué dice Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza viva, dice la versión popular, y que hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. ¿Eh? No puede ni destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Es para siempre. Eterno. ¿Qué mejor lugar para anhelar? El cielo. Jesús lo prometió. Deberíamos tener ese anhelo y deberíamos tener también la confianza en que va a ser una realidad algún día. Pero ojo, el cielo no es para cualquiera. Todo el que quiera puede entrar. Sí, está abierto para todos. Jesucristo vino a eso, a que las personas puedan tener acceso a vivir en la casa del Dios eterno. Pero el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Es un lugar que Jesús fue allá a preparar, pero para gente que esté preparada para ir allá. Debemos prepararnos. Además del anhelo y el deseo, entonces debemos trabajar para estar preparados a heredar, a obtener, a disfrutar de esa herencia que no se destruye, que no se marchita y que no puede ser manchada por nada. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice lo siguiente en la primera carta que escribe a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Dice así, yo lo leo de un solo en la versión internacional. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Ya lo sabemos, hemos escuchado hablar sobre eso. No hay aviso previo. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos,
No están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón.
Ustedes están en la luz.
Todos ustedes, dice el versículo 5, son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios, dice el versículo 9, no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Para qué?
Para recibir la salvación. Esa salvación prometida, esa salvación eterna que está reservada en los cielos, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Yo me voy, dice, a prepararles un lugar. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Hay que anhelar el cielo. Somos del día, no somos de la oscuridad. Hay que prepararnos.
No debemos vivir como si fuéramos de la oscuridad.
Cuando nosotros somos cristianos y vivimos en la oscuridad, no estamos preparados para heredar esa promesa de Jesús. El cielo entonces es un lugar preparado para gente que está preparada para recibirlo.
En Colosenses, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23.
Usted léalo allí, pero siga la lectura que hago en la versión Dios habla hoy, un lenguaje más popular.
Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones, por las cosas malas que hacían. Pero ahora en Cristo,
un antes, un después.
Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia.
¿Para qué?
Para tenerlos en su presencia.
¿Cómo?
Santos, sin mancha y sin culpa.
¡Ay, qué bien!
¿Para eso Cristo hizo ese sacrificio?
Bueno, está de acuerdo con nuestro primer versículo.
Él se fue allá para prepararnos un lugar a la casa del Padre.
Bueno,
y se los hizo, hizo todo eso, morir por nosotros, para tenerlos a ustedes, dice Pablo, en su presencia, santos y sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron.
Sin apartarse, firmemente basados.
Hay que permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarnos.
El cielo es un lugar preparado para gente preparada.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, creo, con la palabra de Dios.
¿Qué tenemos que hacer entonces?
Trabajar.
Trabajar por esa promesa. Anhelar, desear vivir en el cielo, cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios.
Luchando para, en este mundo que está dominado por la oscuridad, brillar como hijos de luz,
santos, sin mancha, sin culpa, permaneciendo en la fe y sin apartarnos de la esperanza.
Bueno, Jesús lo prometió, claro. ¿Pero sabe qué? Bueno, mire esa imagen. Gente cargando sus maletas, gente caminando. Es como que van escapando de algo.
Sí, van escapando de algo.
van buscando un mejor lugar donde vivir. Por la guerra. Ustedes aquí sufrieron una guerra. Seguro hay muchos que tuvieron que salir de sus hogares, dejar sus casas, dejar sus tierras, y salir solo con la maleta y cargando los niños. Y no sabe para dónde va, ni el futuro, ni qué le puede esperar. Hoy día tenemos eso. Esta es una gente en Siria, un país que hay muchos millones de muertos y desplazados, gente buscando. Y sabe, toda esa gente de esos países del Medio Oriente, como Siria, Afganistán, otros de África, se lanzan a cruzar el mar Mediterráneo. Y no es raro que mueran 20, 30, a veces han muerto hasta 100 en un solo, porque se suben como en neumáticos para tratar de llegar a Europa buscando una vida mejor, una mejor vida. Solo en este año han muerto muchas personas de esos diferentes países, de África, de Afganistán, de Siria, buscando una vida mejor. Aquí nomás nosotros hemos visto una inmigración grande de cubanos, ¿verdad? De gente de Cuba. Y algunos iban hasta Ecuador, y de Ecuador, mire, comenzaban a cruzar todo Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Buscando una vida mejor. Porque en Estados Unidos, cuando llegan, la ley de pies mojados les garantiza que no los van a deportar. Y después de cierto tiempo, tienen privilegios. No los votan. Y los centroamericanos también, allá van, miren, buscando una vida mejor. Buscando un lugar mejor donde vivir, que les dé esperanza. Bueno, si hacemos esto en esta vida, ¿por qué no anhelamos el cielo? Debemos anhelar el cielo porque es donde está la vida mejor. La gente del otro lado, de allá de África, Asia o Medio Oriente, pues pueden encontrar una mejor vida en los países europeos. Ya se le encuentra, aunque muchos fracasan. Muchos cubanos, cuando Nicaragua dijo, no, por aquí no pasan cubanos. Entonces, cuando Panamá dijo, aquí no pasan cubanos, se tiraron por la selva de Panamá. Y algunos se perdieron y no se volvió a saber de ellos. Iban buscando una vida mejor. Miren, en el desierto, en las fronteras, en Estados Unidos, hay miles de cruces al desconocido, dicen. Al desconocido. Pero mucha gente, la mayoría, lo hace buscando una vida mejor. Debemos, hermanos, anhelar el cielo. Debemos anhelar el cielo, porque ahí es donde está la mejor vida. No importa qué tan buena vida usted pueda lograr en determinado país, en determinado momento. No importa las comodidades que pueda lograr. El mejor lugar, el lugar que deberíamos nunca dejar de aspirar y de anhelar, es el cielo. Es el cielo. Es mucho mejor que cualquier tierra prometida. Pero ¿cuántas personas anhelan el cielo? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar algo en su vida para llegar al cielo? Hay gente que por buscar una vida mejor, miren, solo agarra el niño, una mochilita por acá y se va buscando seguridad, buscando paz, buscando una vida mejor, lo que sea. Pero a veces nosotros le decimos a las personas, les hablamos del cielo, les hablamos de Jesús, del Evangelio. No. Aún muchos cristianos no los mueve el anhelo por el cielo. algunos están viendo la película ahorita. Si hay fútbol, están viendo fútbol. O están viendo la telenovela. No pasa nada. Y no pasa nada. Ha muerto en ellos ese anhelo por el cielo. El sacrificio que llevan. Mire, para llegar a ese lugar prometido por Jesús, se requiere paciencia. Hay personas que para llegar a un mejor país o a un mejor lugar, donde pueden encontrar asilo, donde pueden encontrar protección, donde pueden encontrar una mejor vida, hacen muchos sacrificios, aún a costa de su vida. Porque anhelan algo con mucha fuerza. Por ellos, por su familia, por su futuro. Pero a veces nos falta. Por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros vecinos y aún por nuestros hermanos, tener ese anhelo por el cielo. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos a hacer esta lectura en la Biblia. Aunque nosotros estamos en el reino de Cristo, dice la palabra de Dios, que cuando obedecemos el Evangelio, Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Pero ¿sabe? Todavía no estamos en el lugar perfecto. Todavía no. Porque todavía no es eterno. Esa iglesia, Jesús todavía tiene que entregarla un día. Todavía tiene que entregarla. No estamos aún en el lugar perfecto porque seguimos expuestos al diablo. Seguimos expuestos a ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Seguimos estando expuestos al mundo contaminado. Se requiere paciencia entonces. Paciencia. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué solicitud? Entusiasmo, el mismo deseo. Que cada uno demuestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El cielo es una promesa hecha por Jesús. Pero es una promesa que requiere que tengamos fe y paciencia para poderla obtener. Hoy día la gente quiere todo rápido. Aquí de pasadita, y me compro mi hamburguesa, en 5 minutos me la tienen. Y queremos todo rápido. Y la gente ya no quiere esperar. Pero para llegar al cielo se ocupa paciencia. Y para llegar al cielo no podemos hacer como a veces la gente maneja, ¿verdad? Y va en la fila y busca la forma de colarse. Allá no se puede colar. No nos podemos colar. No. De ninguna manera. Es donde está la mejor vida. Debemos anhelar. Debemos ver entonces, mi hermano, mi hermana y mi amigo, debemos ver más allá de este mundo. ¿Cuántos logramos ver más allá de este mundo? A veces aún como cristianos no vemos más allá de este mundo. Y estamos tan concentrados en este mundo que nuestra fe se apaga, nuestra fe se debilita, el anhelo por el cielo no parece movernos en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestra vida cotidiana. No es fácil, es cierto, no es fácil. No es fácil permanecer enfocado. Después de cierto tiempo, como que nos desconcentramos. Mantenerse enfocado en algo no es fácil, pero debemos ver más allá de este mundo. Muchos lo han hecho,
Muchos han desarrollado esa capacidad de ver más allá en este mundo. No estamos pidiendo algo difícil, algo complicadísimo. No es algo a lo cual usted no pueda hacer. Sí lo puede hacer, ver más allá de este mundo. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 9 y 10. Hebreos 11, versículo 9 y 10. Y está hablando, por ejemplo, de Abraham, que un tiempo fue extranjero y peregrino, salió de su tierra, quizás sin saber a dónde iba, pero estaba confiando en que Dios lo llevaba para un buen lugar. Que no lo había visto ese lugar, estaba viendo más allá. Porque esperaba, dice el versículo 10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oiga bien, ¿no le gustaría vivir a usted en una casa hecha por Dios? ¿Se imagina? Y decir, esta casa en que yo vivo la hizo Dios. Él es el arquitecto. Él es el arquitecto. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Pero vio más allá. Esperaba otra ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo le invito a que hagamos el esfuerzo, que hagamos el sacrificio y que luchemos para ver más allá. Y que aprendamos a ver con los ojos de la fe esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué? Porque es donde está la mejor vida. Es donde está la mejor vida. Además, mire, eso fue hace poco, en Haití, el huracán Mario. ¿Se imagina que esa fuera su casa y que ahí estaba su casa? ¿Y ahora qué va a hacer? Y no hay trabajo, y no hay dónde comprar. Puede ser que tenga dinero, y quizás quedó incomunicado, y la ayuda no llega. ¿Alguna vez usted ha anhelado construir su casa en un lugar que de repente, usted sabe que en cualquier momento puede haber un tipo de destrucción ahí? No, ¿verdad? Queremos construir nuestras casas en lugares seguros. En lugares seguros. Bueno, debemos anhelar el cielo porque este mundo que conocemos será destruido. ¿Cómo dice? Sí, será destruido. Y no va a pasar un huracán, ¿verdad?, como este. A veces nos podemos proteger y nos podemos salvar la vida, aunque no salvemos nuestras pertenencias, aunque nuestra casa salga volando y quede en el suelo destruida. Pero tenemos la esperanza de reconstruirla. Y uno se consuela diciendo, lo material se puede recuperar, pero la vida no. Y ahí vamos luchando, ¿verdad? Y vamos trabajando y vamos esforzándonos. ¿Dónde anhela vivir? Por ejemplo, usted, mire, no creo que anhele vivir en un lugar donde usted sabe que puede pasar quizás una desgracia. Usted ha visto las noticias. Hay lugares, quizás no se inunda, pero cuando llueve, son terrenos flojos porque la gente ha construido, así como en las faldas de las montañas. Y entonces ha tenido que hacer cortes, y cuando llueve, a veces se viene la tierra o se vienen grandes piedras y destruyen las casas. Y a veces cuando van los noticieros y entrevistan a la gente, dice, yo le pido al gobierno, lo único que le pido es que me ayude a construir mi casita en un lugar seguro. Eso es lo único que pide la gente. Y cuando son zonas de inundación y vienen las inundaciones y se llena y la gente tiene que salir corriendo, y a veces la gente dice, yo lo único que le pido al gobierno es que me ayude a construir mi casita en un lugar que no se inunde, seguro. ¿Usted se pondría a construir una casa
que le cueste mucho dinero, en un lugar en el cual usted sabe que en cualquier momento que llueve se va a inundar hasta la segunda planta. Quizá no. Va a ser difícil que anhele, ¿verdad?, y desee construir en ese lugar. Primera de Juan, capítulo 2. Ahí vemos el versículo 15 al 17. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Tanto el mundo como lo conocemos, más lo que ofrece, se va acabando, se va terminando, pasa. ¿Saben? El que hace la voluntad de Dios, dice, vivirá, vive para siempre. Hermanos, este mundo se acaba, se termina. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 primero. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en la cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Haga todo lo posible. Esfuércese. Procurad con diligencia que ser hallados por él sin mancha. ¿Qué más? E irreprensibles en paz. Porque el cielo es un lugar preparado para gente que está preparada y que entiende que este mundo no es estable. Los japoneses se están esforzando para construir sus edificios a prueba de terremotos, porque sí los azotan los terremotos. Y han logrado avanzar en ese tipo de arquitectura. Pero eso es temporal también. Soluciones temporales. Todo eso no va a sostenerse en el día del Señor. Nada de eso. Entonces, hermanos, amigos, ¿usted se está esforzando para vivir en un mundo que va a ser destruido? ¿Está poniendo todas sus fuerzas, toda su energía, todo su anhelo para algo que un día se va a terminar? Entonces usted me dice que yo no me preocupe por tener mi casita. No, no es eso. Entonces me dice que no busque un mejor trabajo para tener un mejor ingreso y poder quizás arreglar mejor mi casa. No, nada de eso. Lo que queremos aquí es llevar en nuestro corazón que aunque nos esforcemos por eso y que valga la pena mientras estamos en este mundo, que entendamos que es temporal y que debemos anhelar el cielo, porque este mundo será destruido, será terminado. ¿Cuál es su mayor anhelo? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un mejor nivel académico? mantenerse saludable. Cuánta gente se quema en los gimnasios, ¿verdad? Y dietas, y alimentos, y dietas para tratar de estar saludable. Es un esfuerzo, es un anhelo. Pero, ¿sabe? ¿Ha pensado usted en el cielo? Usted que nos está visitando. ¿Ha pensado en el cielo como un anhelo, una prioridad en su vida? Ojalá que sí. Y ojalá que hoy lo piense y diga hoy, el cielo desde esta noche va a ser mi anhelo principal. Recibir esa promesa que Cristo les hizo a estos cristianos, a estos hermanos con quienes estoy hoy aquí, también va a ser mi anhelo, porque Jesús lo prometió. También ese va a ser mi anhelo, porque es el mejor lugar, porque es donde está la mejor vida. Yo también voy a anhelar estar en ese lugar, porque este mundo realmente va a ser destruido. Y usted, hermano y hermana, quizás ha apagado ese anhelo. Entonces hoy también hacemos ese compromiso con Dios y decir, bueno, Señor, esta noche realmente he entendido que he perdido el enfoque y he dejado de ver al cielo donde dice la palabra de Dios que debe estar puesta mi mirada. Y voy a volver mi vista al cielo. Porque allá es donde va a estar mi morada eterna realmente. Voy a seguir luchando en este mundo, claro que sí, hasta donde usted me dé vida, Dios eterno. Pero hoy también hago ese compromiso de enfocarme y de anhelar vivir en el cielo. Porque es la promesa que Jesús me hizo y yo creo esa promesa. Y yo creo que es cierto que Él la va a cumplir, pero debo estar preparado. Y voy a anhelar ese lugar porque es el mejor lugar para vivir. Y porque este mundo realmente, así como lo veo y lo conozco hoy día, no es eterno, sino que es temporal. Finalmente, hermanos, dice 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En los cielos. Pensemos en ello. ¿Quiere heredar el cielo un día? Sí. Bueno, hoy es una buena oportunidad para que decida seguir a Jesús. Que tenga fe en Jesús. Que crea en Jesús. ¿Qué debo hacer entonces, hermano? Arrepiéntase. ¿De qué? De sus pecados. Bueno, sí, tengo muchos en la vida. Bueno, arrepiéntase. ¿Algo más? Sí. Confesar, pero todos los pecados, hermano, no. Confesar que cree en Jesús. Que tiene fe en Jesús. Que tiene fe en que Él murió. Y que dio la vida por usted en la cruz, que murió por sus pecados. Y entonces, bueno, lo vamos a ayudar a que se bautice, para que reciba el perdón de los pecados, para que nazca de nuevo, y también usted tenga esa promesa de que un día va a poder vivir en el cielo. Y que un día va a obtener esta promesa, mire, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Algo para siempre. Y que nada lo va a poder destruir. Y si usted, hermano o hermana, ha fallado a Dios, le invitamos entonces, hay que ponernos a cuenta. Hay que arrepentirnos. Y si hay alguien que necesita oración en esta noche, estamos también dispuestos a colaborar por cualquier hermano que tenga necesidad de una oración y de reconciliarse con Dios. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y les ayude a seguir trabajando en la fe. Nos alegra cuando vamos a un lugar y vemos hermanos que no han sucumbido y que siguen trabajando. Y nos entristece cuando sabemos que hay otros que ya se fueron y han perdido ese camino.